Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Maritza Gómez.
Hola, ¿qué tal? Ah, ya nos cambiamos. Nuevo
Ok,
año, nuevos roles. Hola
bueno.
Maritza, ¿qué tal? Hola a todos los que nos siguen en Cosas de Sapiens. Estamos haciendo el primer programa del año 2025. Hoy de hecho es lunes 6 de enero. En México se celebra el Día de los Reyes Magos, que en términos reales lo que más importa es que se parte una rosca muy rica, que es un pan dulce, que normalmente lo hacemos en familia o en oficina. Sin duda lo haremos en un momentito más con quienes nos encontremos. Pero por ser el primer episodio del año, Maritza y yo queremos hacer aquí algunas predicciones. Bueno, no exactamente predicciones, sino sí anticipación con base en las tendencias de algunas de las que podrían ser durante 2025 temas que den noticia en los ámbitos de ciencia, tecnología e innovación y su repercusión para la sociedad, como hacemos en este podcast. Y es que en este podcast hablamos de eso, de actualidades de ciencia, tecnología, su contexto histórico, su repercusión en la sociedad de los sapiens. No pretendemos ser profetas, pero vamos a aventurarnos a hacer algunas predicciones para este año porque va iniciando y hay algunas tendencias que apuntan a que van a suceder algunas cosas en los temas que más nos gustan, porque es difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro. Entre más lejano es el futuro, más difícil la predicción.
Predicciones informadas, ¿verdad?
Por supuesto, sí, no estamos hablando de profecías, no
No
estamos
nos
haciendo.
vamos a inventar cosas.
Ajá, que hay muchos profetas que siempre al principio del año anticipan qué va a pasar y luego no le atinan a nada, o solamente le atinan a todo si lo hacen lo suficientemente ambiguo, como Nostradamus, que to a todo aplica. O que dicen cosas así como algo, el clima se va a poner difícil, alguien va a llorar, el agua va a seguir mojando. Pero con base en tendencia de lo que está sucediendo, de cosas que están anunciadas, incluso agendadas, vamos a anticipar que aquí algunas de las más interesantes dentro de los temas que abordamos, porque es muy difícil que se haga una predicción de algo que no está, no se anticipa porque se están dando los pasos previos. Hay muchísimas variables, por eso nadie le atina a cosas que nadie sabía que iban a pasar. Pero si decimos una predicción es que el 20 de enero va a asumir Trump, lo más seguro es que, a menos de que le pase algo, sí va a suceder. Donald Trump va a volver a ser presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero. Pero bueno, de hecho, en contraste, Maritza, algo muy interesante sobre predicciones que se hicieron sobre este año, pero que se hicieron hace mucho tiempo, ¿no? ¿Hace cuántos?
Sí, hace 30 años la BBC sacó un programa en que de hecho salió Stephen Hawking, el físico, y predijeron cómo iba a ser el 2025. Entonces, 30 años después, en 1995, se estaban pensando cómo iba a ser el mundo y predijeron unas cosas medio raras. ¿Las revisaste? A mí la que me gustó fue la de minería de asteroides, pero en particular el gel de basura espacial.
Ah,
Se
sí, claro, sí.
imaginaron que para lidiar con la basura espacial que empezaba a ver, iba a haber como un gel, un foam, decía, como una espuma gigante que iba a poder abrazar a toda la basura espacial. Eso no ha sucedido, pero la minería de asteroides sigue en nuestra mira, ¿no? ¿Cuál te gustó a ti?
Sí, está interesante ese artículo que pondremos la liga ahí en la descripción. Menciona varios, ese que tú dices, el de minería de esteroides y gel de basura espacial, que especulaban que ya habría minería espacial para 2025, que no sucede así, no ha habido minería espacial comercial todavía en ningún lugar, en ningún astro, ni en la Luna, ni en ningún asteroide. De hecho, apenas están haciendo las primeras expediciones, que habrá una durante este año, para traer de vuelta algunas muestras de los asteroides, y casi todos siguen siendo investigaciones científicas solamente. Pero esto de la basura espacial, que hace 30 años lo anticiparon, se me pareció también muy interesante, porque te acuerdas que incluso ya lo platicamos de eso con el doctor Benjamín Bastida Virgili, que se llama, de la Agencia Espacial Europea. Hablábamos de el hecho de que cada vez hay, o sea, son cientos, son miles de objetos que están siendo rastreados porque es basura que está flotando en el espacio y que nos va a dejar atrapados en la Tierra si es demasiada, porque no pueden salir las nuevas misiones porque esa basura es peligrosa, puede provocar accidentes. De hecho, ya ha habido momentos en los que hasta la Estación Espacial Internacional tiene que cambiar de su altura, en su órbita, para esquivar basura. Entonces, ya anticipaban que iba a ser un problema, propusieron que se iba a solucionar con algo que parece ser que yo no he visto que nadie esté estudiando hacer eso. De hecho, el invitado de la Agencia Espacial Europea no mencionó algo como una espuma o un gel. ¿Cuánto tendría que hacer? Imagínate, es más grande que la Tierra porque es la circunferencia de la parte de la órbita baja de la Tierra donde está la basura, que toda se queda más o menos, es más amplia que la Tierra. Entonces, yo creo que sería demasiado. El que especuló quizá no lo consideró, pero hay muchas misiones de muchos diferentes mecanismos y métodos que están probando porque es un problemón. Y también había una sobre disturbios cibernéticos. ¿Te acuerdas que predijeron que para 2000, desde 2005, es decir, 10 años después de la predicción y 20 años atrás de hoy, iban a empezar a existir los barones de los negocios cibernéticos, o sea, como grandes corporaciones que tuvieran demasiado poder en las comunicaciones digitales, hoy Internet, y que iban a establecer una superred a la que restringiera el acceso a la gente? Así que se imaginaron que iba a haber una especie como de Internet con grandes jugadores, como lo hay, pero que iba a ser de acceso restringido y que la gente iba a quedar relegada, que no iba a poder entrar.
Pero ¿no se
Lo
te hace justo como la descripción perfecta de Jeff Bezos?
Es lo que digo, que estaban anticipando que iba a haber, o sea, también no es difícil atinarle cuando dices, habrá gente que agarre mucho, pues siempre va a haber quien agarre mucho, ¿no?
Controle.
Va a haber caciques, pues siempre va a haber caciques. Lo que tiene de diferente nada más es que decían y que no iban a permitir el acceso a Internet, que creo que ahí está la clave, porque es verdad, Amazon tiene, además de que es la tienda donde compras libros y cosas que lleguen rápido a tu casa, tiene los servicios de web o sea, los servidores y la conexión que usamos casi todos en todo. O sea, si ves películas por Netflix, estás usando Amazon. Tienes razón. Jeff Bezos tiene una rebanada muy grande de ese pastel, pero que ellos hicieron el pastel también más grande. Finalmente, todos tienen acceso al pastel, o por lo menos, hasta el momento, Internet ha permanecido principalmente en su mayor parte abierto, es decir, cualquier persona con una computadora y con una conexión a Internet, que sí, ya son accesos restringidos, el hecho que tienes que comprar la conexión o tienes que pagar un servicio, pero puede tener acceso a Internet. Lo que están anticipando que va a suceder es que ahora el Internet satelital, que adivina quién es el jugador principal en eso, que el Internet satelital va a empezar a desplazar a todo el otro tipo de Internet que usamos, que pasa por cables que van hasta por abajo del mar. Todavía es físico la conexión y el satelital va a ser más eficiente. Y ahí es una de las noticias que vemos para el año. Pero bueno, estas son predicciones que se hicieron en el 2000, en el 95, 30 años antes, pero que no la atinaron y que a lo mejor anticipaban un poquito que se imaginaban, y eso es lo padre de las predicciones, digamos, de viejas, antiguas, de hace tiempo, ya se imaginaban que iba a pasar y que no ha pasado. Por ejemplo, había otra de que iba a haber cirujanos, o pensaban que para este tiempo habría cirujanos de élite que podrían operar a través de robots a muchas personas en el mundo y con eso pues tener mayor control o mayor cobertura de servicios muy especializados, lo cual sería deseable, pero no ha sido posible, aunque hay asistentes robóticos para ciertas cosas, todavía no hay cirugías completas hechas a distancia, aunque lo están tratando de hacer. Por ejemplo, imagínate en la Estación Espacial Internacional van 6 personas, subir y bajar cuesta mucho dinero y mucho tiempo. Si a uno de ellos le da apendicitis, ¿quién se la va a sacar? Bueno, normalmente los astronautas ya no tienen apéndice, se la quitan antes de subir. Pero si le pasa otra cosa, ¿quién lo va a operar? No va un cirujano especialista en cada cosa arriba de la misión. Y en muchas películas de ciencia ficción hay un robot que hace todo. O que un cirujano lo pueda operar desde lejos sería viable. ¿Tú cómo ves eso?
Pues estoy pensando en los dos astronautas que siguen atrapados, ¿no? Allá arriba, no atrapados, pero en los dos astronautas que ya llevan allá más tiempo del previsto, imagínate que les dé no sé qué.
Sí,
Estaría bien, pero
que
bueno.
necesitan algún tratamiento, que se les acabó su medicina, que tenían que ir a, no sé, a que le dieran la cita de seguimiento por la muela que le sacaron, lo que sea.
Ándale.
No, no,
Pero.
no hay suficiente gente como para mandar un dentista, un cardiólogo, un todo.
Es
Entonces.
bonito soñar, pero igual y volver al futuro nos prometió un montón de cosas para el nuevo siglo
Sí.
y seguimos sin carros
Y
voladores.
las patinetas que vuelan, los carros que vuelan,
¿Dónde?
el futuro que no fue. Bueno, vamos a pensar en algunas de las cosas que sí van a suceder durante este año, puesto que están agendadas y
¿Cuánto apuestas? Ah,
lo
todo va a suceder así. Pones el
No,
dinero,
no, no.
lo
Más
pones
bien,
sobre la
muchas de
mesa.
las cosas que pudieran suceder, puesto que están agendadas, hay presupuesto, llevan años las misiones y ya tienen fecha para
Ah, yo
llevarse
ya
a
tenía
cabo.
unos 20 varos sobre la mesa.
¿Sabes? La otra vez Sergio y yo hicimos la apuesta de que iba a pasar en el año y Sergio dijo que va a volver a ganar Trump y sí ganó. Así que no hay que anticipar aquí cosas que luego se hacen
Oye, y
reales.
hablando de Sergio, el empleado estrella ya lo extrañamos.
Y me parece que sigue en Miami, pues es que sus vacaciones son largas y de.
Ganó Trump. Sergio no está en México. ¿Coincidencia? Se me
¿Será
hace
que
que
lo
le
están
va a servir.
invitando a la oficina de prensa de la Casa Blanca?
No, cállate, mejor dinos de las predicciones.
Bueno, se anticipan varias misiones espaciales interesantes durante 2025. Una de las cosas interesantes es que ya salió la sonda Clipper en el 2024, que es va a ser la primera aproximación muy cercana con instrumentos a una luna de otro planeta, que es Europa de Júpiter. Pero bueno, eso pasó en el 2025. En este momento va en camino y va a durar muchos años en llegar. Pero eso fue una de las más interesantes, porque va a llegar a un planeta que está cubierto de hielo de agua y que tiene agua líquida adentro. Es muy probable que encontremos algo interesante ahí. Pero ¿qué más va a suceder? Fíjate, de las misiones más interesantes, no todas son de la NASA. Hay una que se llama. Bueno, esta sí es de la NASA, pero no iba a decir primero la de la NASA. No, la china y la japonesa. Hay los chinos, ahora que hablamos de minería, van a mandar otra misión a un asteroide que se llama Tianwen 2, que es otra misión para recolectar muestras de asteroide y traerlas de regreso. Eso tiene todo que ver con lo que decíamos de la minería espacial. Ya es la tercera misión que va a lograr, si es que lo logran, pero ya los chinos cada vez están haciéndose más eficientes y ya trajeron muestras de la luna, del lado oculto de la luna. Ahora van por muestras de un asteroide, con objetivos científicos, pero sin duda también darán información para la posible minería de asteroides en el
Oye,
futuro.
Víctor, pero a ver, tú que le hallas a la mecánica, neta, como que, no sé si sabes, qué tipo de metales o de, no quiero decir recursos, porque recursos es una palabra que me choca.
Es muy de explotadores, ¿verdad?
Es muy de
Decirle recursos.
explotadores, la naturaleza no es un recurso. ¿Qué esperan encontrar en la luna? ¿Tipo que en Bolivia ya se les vaya a acabar el litio y necesitan buscar litio en un asteroide? O sea, neta, ¿qué es imprescindible para nosotros que esperamos encontrar en el espacio exterior? O ya no sabes si te puse sobre la mira.
Es una muy buena pregunta para la cual no hay una respuesta simple, puesto que, bueno, depende a dónde. Siempre la respuesta es depende. En la luna, ¿qué esperamos encontrar? H3, que es un recurso. No, no te creas, no te gusta que digamos recurso. No, es un elemento que serviría para la fusión nuclear, para los reactores nucleares de fusión. Va a ser la gasolina de los reactores del futuro y en la Tierra casi no hay, es carísimo producirlo y la Luna está cubierto de eso. Todo el polvo está cubierto porque le ha dado radiación solar convirtiendo ese helio o hidrógeno, ahorita lo checo, pero convirtiéndolo en algo que es sumamente provechoso para la fusión nuclear. Entonces, no sé si.
Afortunadamente vivimos en el siglo XXI y podemos revisar lo que decimos en vivo.
Sí,
Así que
ya
dime,
revisé. Sí,
cuéntale.
es hidrógeno. Perdón, es que no quería fallar y decir que hidrógeno sí era helio, pero no, sí. Hidrógeno 3, normalmente el hidrógeno, como sabemos, tiene un electrón y un protón, pero en dadas ciertas condiciones pueden pegarse tres Entonces, un hidrógeno con tres electrones es más fácil deshacerlo para que, o más bien, fusionarlo y que suelte energía para la fusión, los reactores de fusión nuclear. Además, los asteroides, como tenemos telescopios que tienen muchos rangos de frecuencias que pueden analizar, sabemos de qué están hechos exactamente. Y se han encontrado algunos que tienen particularmente muy alto contenido de determinados metales. Por ejemplo, las que le llaman tierras raras, que son los metales que en este momento son estratégicos para el mundo y que China tiene la mayor parte de las minas de estos metales. Se pueden encontrar, imagínate que un asteroide solo pudiera tener todas las tierras raras necesarias para explotar durante 20 años. Entonces, por supuesto que el primero que llegue, pues va a poder aprovecharlo mejor. Todavía no hay ni los vehículos, bueno, la nave sí, la que va a probar Elon Musk de SpaceX 25 veces este año, la Starship llegaría hasta los asteroides.
Mi doctorado quedó en nada. Elon Musk.
Sí, Elon Musk aparece varias veces en las noticias de este año. Pero bueno, ¿qué es aprovecharle prácticamente cualquier cosa? Claro que hay muchos que tienen cosas que no, que tienen elementos que no son costo-beneficio, no convienen, pero hay unos que sí, que convienen mucho y que incluso pudiera ser más conveniente en términos ecológicos, además de económicos, que se minen en el espacio y no en la Tierra, en donde se contamina muchísimo para sacarlos. Toda la tecnología que usamos, es decir, todos somos victimarios de esto, requieren tierras raras, metales raros, que son muy escasos y muy caros. Entonces sí, la minería espacial tiene mucho futuro. Y si ves The Expanse, la serie que te he recomendado, salen mucho de la minería espacial. De hecho, los mineros espaciales que ya nacieron allá ya no se sienten parte de la humanidad de la Tierra y por ahí empieza la guerra. Bueno, esas son un par de cosas de exploración espacial que va a suceder. Además de que también Japón va a lanzar un módulo de aterrizaje y un rover a la superficie de la Luna. Japón ya le entró a la exploración fu espacial fuerte con varias misiones, incluyendo Hayabusa, que trajo de vuelta muestras de un asteroide para la próxima minería espacial. Pero ahora va a mandar una misión que se llama M2 Resilience o Resiliencia, prevista para este mes. En enero se va a lanzar. Y también ya van a tener, se supone que un orbitador y un aterrizador o un alunizador. Se supone que las dos están bien. Además de un rover que va a ser un vehículo que se va a mover por la luna. ¿Sí viste de esto?
No, no lo he visto, me voy enterando. Qué bueno que escucho cosas de Sapienza.
Bueno, lo que pasa es que aquí hay una cosa interesante, es que van a llevar uno de esos dispositivos que van a tratar de separar los elementos presentes para extraerles agua y oxígeno, porque eso es lo que se necesitaría hacer si pusiéramos una base en la luna. Es decir, si no podemos estar llevando garrafones de agua a la luna, el oxígeno es sumamente costoso subir cada kilo de materia que se vaya en la nave. Entonces están haciendo dispositivos que separen el oxígeno de los óxidos que encuentren ahí en el suelo. Más o menos esa es una de las tiradas. La NASA ya lo logró y en Marte, pero ahora los japoneses lo van a intentar en la luna. Oye, pues, de algunas tecnologías disruptivas o cosas que pueden ser, que pueden cambiar mucho cómo la sociedad se desenvuelve gracias a un avance tecnológico. Yo estuve viendo varias listas que publican en este tiempo, por eso quisimos hacer el programa. Por ejemplo, el MIT Technology Review, incluso la revista Forbes como anticipa cuáles son las siete tecnologías disruptivas que más podrían tener éxito en los negocios de este año y de ese tipo de noticias, ¿no? Pero sobre todo buscando en los portales que preferimos usar en cosas de Sapiens, como el MIT Technology Review, estaba encontrándome varias cosas importantes, pero sobre todo una que ya lo mencionamos hace un momento: las comunicaciones basadas en el espacio se van a robar protagonismo. Es decir, el Internet satelital, del cual hay muchas marcas, aunque la marca más avanzada es, ya sabes de quién, Starlink, del maligno.
Definitivo.
Porque además ellos tienen sus propias naves para subir sus propios satélites, que están subiendo y subiendo decenas y decenas de satélites, haciendo toda una red, estropeándole las fotografías a los astrónomos, a los astrofotógrafos. Pero ya se van a poner muchas diferentes marcas de internet satelital, que puede llegar a cualquier lugar. Es decir, aunque vivas en medio de la selva o también en la ciudad se van a usar, pero al principio van a ser más caros. Parece ser que este año el costo-beneficio, el punto de equilibrio va a cambiar y que ya no van a ser más caros que contratárselo a los servicios de cable, como lo hacemos todos.
Oye, tengo muchas ganas de aventarme el del planeta. Estoy esperando así.
Así, adelante,
¿No me la avientan?
y cada año queremos que pase.
Sí, es que, bueno, otra de las predicciones, ¿no? A lo mejor hay un noveno planeta. A lo mejor volvemos a tener nueve planetas. Pusiste esta noticia de Scientific American, que dice, a lo mejor estamos en el filo de encontrar el planeta 9 real. Y me encanta el inicio que dice, a muchos astrónomos les encantaría encontrar un planeta, pero Mike Brown es el único que ha matado un planeta. Gracias a su investigación, quitaron los científicos a Plutón como un planeta del sistema solar. Y sí me acuerdo que cuando quitaron a Plutón como planeta del sistema solar y dije, ¡ah! Tantas horas que me costó aprender. Igual era el más fácil, pero bueno. Entonces, aparentemente, en las orillas del sistema solar, de nuestro sistema solar, hay objetos subplanetarios, es decir, más pequeños que un planeta, que están encontrándolos y que se ven como, ¿cómo traduces? Esculpidos, ¿verdad? Están siendo esculpidos por una fuerza gravitacional que parece ser más grande que la Tierra, pero más pequeño que Neptuno. Entonces, ¿qué necesita o cuál es la definición de un planeta de acuerdo a la NASA? Pues debe ser un objeto celeste que cumpla tres características. Uno, que orbite una estrella, en este caso sería el Sol en nuestra vecindad. Debe ser suficientemente grande para tener la energía gravitacional que lo convierta en una forma esférica y debe ser suficientemente grande para que haya limpiado de su paso otros objetos de tamaño similar que lo estén orbitando alrededor del Sol, ¿no? Entonces, pues vamos viendo si en realidad logramos encontrar este año el planeta 9. ¿Cómo ves, Víctor?
Sí, de hecho, es uno de los temas que como chiste nos decimos que otra vez este año parece ser que ya, pero se han encontrado más evidencias de que en esa zona, y hay que apuntarlo, entre más lejos, más grande es el área de la que estamos hablando. No es tan fácil como, o sea, no es algo evidente como la luna que la ves porque brilla en la noche. Está tan lejos y le llega tan poca luz del sol, que es prácticamente imperceptible en luz visible, lo tienen que encontrar con otros aparatos, pero sí hay evidencia que indica que hay algo ejerciendo una atracción gravitacional que cambia el enjambre de objetos que hay por esa zona y que haciendo las cuentas, haciendo el cálculo, indica que eso, ese algo que está moviendo ahí, el polvito que está flotando, las piedritas que están por ahí, que los está
Es un agujero
moviendo,
negro.
es, ¿cómo?
Es un agujero negro.
No, no, bueno, no sabemos. Pero lo que los cálculos indican es que es un objeto masivo con una masa mayor a la de la Tierra, menor a Neptuno, que puede ser un planeta como la Tierra, un poquito más grande incluso, o un planeta gaseoso, o sea, rocoso como la Tierra o gaseoso como Neptuno. No sabemos. Puede que sea un planeta muy grande como Neptuno, puede ser que sea un planeta pequeño, o puede que sea un agujero negro, podría ser, existe la posibilidad. Pero no han indicado esa hipótesis como que sea la que están siguiendo, ¿eh? Quizás si hubiera un agujero negro habría otras señales que no han encontrado como para ponerlo como hipótesis, o a lo mejor tú eres la que es la primera que me lo menciona, pero
No, eres demasiado joven y bello para morir. Todavía no.
no, pues pudiera haber un agujero negro ahí en su zona y pues, tranquilamente, nomás orbitando el Sol. Ya sabemos que son más comunes de lo que antes creíamos. Pero sí, ojalá que nos toque vivir el momento en que digan, encontrar un nuevo planeta, eso ya no pasa, hace mucho que no pasa, nos tocó el momento en que, en que rebajaron a Plutón, a planetoide, y tienes razón, aprendimos que eran 9 y hasta rimaba Urano, Neptuno y Plutón, pues Plutón ya
Esos
no.
parámetros de la ciencia siempre están cambiando, porque nosotros no los inventamos. Así que
Sí,
para mí Plutón vive en mi corazón.
sí,
¿Cómo
claro, y mucha gente dice que hay todos los argumentos para mantenerlo ahí, aunque también hay argumentos para decir que hay otros muchos objetos que son, que cumplen las características que describiste, igual o mejor que Plutón. Entonces, pero el planeta 9 que le llaman, que sería el noveno planeta, es, parece ser que están encontrando suficiente evidencia para que por ahí debe de haber algo. Pero nomás no lo han encontrado. Con todos los telescopios que tenemos, con toda la ciencia astronómica que tenemos, los telescopios espaciales, etcétera, porque el universo es muy grande y el espacio que tienen que escanear para algo que está tan lejos y que le llega tan poca luz, pues es mucho. Entonces, ¿no? Hasta el momento no lo han encontrado, pero hay optimismo de que pronto se pueda encontrar. Y bueno, y también hay optimismo sobre los avances biomédicos que se den en este año, porque así se han estado dando tendencias muy importantes que tienen que ver sobre todo con terapias con células madre y terapias que están funcionando muy bien, que están funcionando mejor que otras terapias que se usaban para atacar cosas como, por ejemplo, algunos tipos de cáncer. Y esto tiene que ver con medicina personalizada, por decirlo así. O sea, no es una medicina que se compra en la farmacia, sino que se fabrica el medicamento, o en este caso la terapia, específicamente con base en la persona específica, lo cual no es fácil de hacer. Antes no se podía o no había suficientes técnicas como para hacerlo, para aprovechar cosas como células madre para cada persona. Es muy caro que se pueda desarrollar. O sea, usamos aspirinas porque nos funciona la mayoría, no van a diseñar uno para cada quien, sino una. Solo un solo fármaco que nos funciona a todos. Así que la medicina personalizada y con terapias de células madre, entre otras cosas, van a ser, muy probablemente van a dar noticias interesantes este año. De hecho, en la revista Science lo anunció, en 2000, el año pasado, en diciembre, que aumentó de 17 a 87% el éxito en terapia contra cierto tipo de cáncer, no recuerdo bien, luego daremos la precisión cuando se anuncie bien, pero se piensa que las ciencias biomédicas van a dar muchas buenas noticias. De hecho, ya lo habían dicho, este debe de ser una de las, la década de las ciencias médicas, porque se están cruzando muchas cosas, terapias, técnicas, fármacos, nuevos materiales y la inteligencia artificial que ayuda también a escoger y a hacer pruebas que pudieran haber tardado 20 años en laboratorio, las hacen en una sola simulación en unas horas. Entonces, es muy probable que tengamos buenas noticias en ese sentido, ojalá que tengamos más. Cada año hay nuevas y pareciera que pues las buenas noticias no son noticias. O sea, normalmente lo que llega a los encabezados de las noticias son las cosas de que un huracán mató a sabe cuántos, pero no sale, por ejemplo, hoy le ganamos 1% más a la lucha contra el cáncer. Eso no sale como noticia. Tiene que salir una disrupción muy fuerte y probablemente las células madres lo sean. Pues bueno, esa es alguna de las noticias posibles, encabezados de noticias de ciencia y tecnología que veamos este año. También los robotaxis, pero SpaceX, perdón. Tesla sacó un robot taxi que dicen que fue un fiasco, pero ya existen vehículos autónomos que te sirvan de taxi en San Francisco y dicen que este año van a entrar muchas empresas ya en muchas otras ciudades del mundo. Así que a lo mejor veamos por ahí algunos robot taxis. No creo que en México lo vayan a poner.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Ya está,
En
pero
fe.
no, muy adelante ya que estén seguros de que no se los vayan a robar. Bueno.
Pobre de tu café.
Pues bueno, ya nomás para cerrar, ¿te acuerdas que platicábamos que este año las Naciones Unidas proclamó al 2025 como el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas, por sus siglas en inglés se llama ITQ? Según la programación, esta iniciativa mundial de un año de duración se observará a través de iniciativas de todos los niveles destacadas a aumentar la conciencia pública sobre la importancia de la ciencia cuántica y sus aplicaciones. Ciencia cuántica, nada de misticismo cuántico. Y hace tres episodios tuvimos a los especialistas en computación cuántica, que nos platicaron cómo el avance de Google será importante, aunque no va a ser algo que veamos en, no vas a poder comprar una computadora cuántica pronto, pero los avances se van a empezar a ver. Así que la UNESCO declaró este año, al 2025, como el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica. Vamos a ver mucho ese tema. Y en Cosas de Sapiens vamos a tratar también ahí de aterrizar algunas explicaciones de parte de nuestros amigos los Sapiens para beneficio de nuestra audiencia.
Seguro. Y qué chido que la ONU está impulsando iniciativas como esta. Y Víctor, anoche, en preparación para esto, me aventé como el rollo del organizador del Año Cuántico Internacional y dijo que, bueno, dado que se organizó en las Naciones Unidas, necesitaban un país inicial patrocinador y el país patrocinador fue México.
Ah,
Así que
órale.
eso
No,
está
eso no
chido.
sabía.
Les pongo
Sí,
el
no
enlace al
sabía.
video.
Ah, qué bien. Le vamos a preguntar a nuestros amigos, los que nos explicaron la computación cuántica, qué significa esto, a ver si va a haber impulso, porque ellos hablaban de que México está figurando con muchos talentos, recursos humanos altamente capacitados que se le están entrando a la computación cuántica.
México, Ghana y Brasil, que tiene que ver con diplomacia científica, que es un tema que para mí es lo más. Así que seguro hay que hablar más del año cuántico.
Excelente. Pues bueno, esas son algunas de las cosas que les pondremos atención durante el año y otras que van a pasar, otras que no se pueden anticipar. Algunas de estas se van a cumplir, algunas no. Pero también lo que sí va a pasar es que Donald Trump entra a la presidencia en unos días y también va a haber ahí un impulso importante a las empresas de tu favorito Elon Musk, porque va a ser la persona más influyente del mundo. Después de ser la más rica, ahora va a ser más influyente.
Que no se cumpla esa predicción.
Pues ni modo, parece que sí. Pero
Exacto.
bueno, dejémoslo hasta ahí con buenas noticias o con cosas interesantes que pueden pasar, si estás de acuerdo, Maritza.
Ahí
Y
lo dejamos. Feliz año nuevo para todo el auditorio.
feliz año nuevo, ojalá haya una rosca de reyes rica. Y muchas gracias a todos los que nos siguen y que nos ven a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Y puedes entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.